Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Saludos, muy buenas. La 1 y 33 minutos de la mañana comienza aquí El Espejo de la Diócesis. Recibir los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. En su nombre os habla Miguel Navarro. A las 10 de la mañana han comenzado hoy las 10 horas de oración, ayuno y solidaridad que organiza Manos Unidas en Salamanca con motivo de su jornada nacional que va a tener lugar este domingo. Recordamos que las colectas de este domingo se dedican a esta jornada contra el hambre. También destacamos que esta tarde va a tener lugar la primera fase, la fase individual de Relicat Games, la iniciativa de los profesores de religión de la diócesis de Salamanca. Lo explica uno de esos profesores, Begoña Berrocal. Parece que tenemos algunos problemas con esa declaración. Vamos a intentar recuperar las palabras de Begoña Berrocal, uno de los organizadores de esa Relicat Games. Ahora ya sí podemos escucharla.
Se han presentado unos 25 centros de Salamanca y provincia y con un total de unos 290 alumnos. Se les ha convocado en el auditorio de Calatrava hoy a las 4 y cuarto para la recogida de las acreditaciones. Una vez que las recogen, pasarían al interior del auditorio, donde se les realizaría un breve recibimiento. Y nuestro obispo, don José Luis Retana, les dará un saludo a los participantes. Una vez concluida ese saludo, se les indica a los chicos dónde deben de acudir para realizar la prueba. Unos se quedarán en el auditorio y otros irán a las aulas de la Casa de la Iglesia.
Pues como te decimos, comienza hoy Relicat Games, la iniciativa de los profesores de religión, y también durante estas horas se está llevando a cabo las 10 horas de oración por la, en este caso, contra el hambre, por también solidaridad que emprende Manos Unidas en Salamanca. Hay otras noticias que ya repasamos al inicio del Espejo de la Diócesis. Lo hacemos con la ayuda de Laura Jorge, a quien saludamos. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel.
Durante estos días se está celebrando, Laura, la Semana del Matrimonio que promueve la Delegación Diocesana de Familia y Vida. Va a finalizar este domingo.
A las 12 de la mañana va a tener lugar la Eucaristía en la Catedral de Salamanca, presidida por el obispo de la diócesis. El delegado diocesano de Familia y Vida, Florentino Gutiérrez, ha realizado una invitación especial para participar en esta Eucaristía.
Invito a todos los matrimonios, sobre todo todos los movimientos familiaristas, y todos los que estén hoy preocupados realmente por esta situación que vive el matrimonio y poniendo mucha ilusión, porque realmente el matrimonio es el colchón de toda la sociedad, y si la salud del matrimonio es buena, toda la sociedad saldrá ganando. Vamos a pedir al Señor que Él nos ayude.
Durante estos días ha celebrado un ciclo de conferencias para analizar las causas y consecuencias de la deconstrucción del matrimonio.
Bajo un lema que es matrimonio, una sola carne entregada y recibida. Entonces estamos en esta semana haciendo una serie de reflexiones acerca del matrimonio, viendo las causas de la deconstrucción del matrimonio en este momento, las consecuencias que esto tiene, y de un modo positivo hemos hablado del matrimonio cristiano, de la espiritualidad matrimonial, Y sobre todo nos interesa mucho hablar de la nueva preparación del matrimonio. Cerramos este ciclo con una celebración eucarística en la Catedral Vieja de Salamanca el próximo domingo a las 12.
Hoy va a tener lugar una conferencia a cargo de Juanjo Calle sobre la espiritualidad matrimonial y mañana Isidoro Crespo ofrecerá otra conferencia sobre la nueva preparación del matrimonio.
Por otro lado, los vecinos del barrio de Puente Ladrillo celebran desde este viernes 10 de febrero la fiesta de la solidaridad que llega a su edición número 59 ya.
En esta ocasión se va a rendir un homenaje al sacerdote Antonio Romo, fallecido el pasado mes de junio y que fue párroco del barrio durante más de 20 años. Hoy además va a tener lugar una mesa redonda, como señala Miguel Ángel Martín.
Fiesta mayor que tendrá lugar el domingo con la celebración de la Eucaristía y un homenaje al sacerdote Antonio Romo, que ha estado tantos años acompañándonos, y una comida que haremos después, compartida y solidaria. Tendremos una mesa redonda este viernes, hoy a las 8 de la tarde, en la que diferentes personas pues hablarán sobre este tema. Entre ellas está Carmen Calzada, de Cáritas, la directora de Cáritas Diocesana de Salamanca. Estarán otras personas que se mueven en el ámbito de la educación, de la discapacidad y otros colectivos.
Dentro de este programa, mañana la Iglesia de Puente Ladrillo va a acoger un festival de música para la solidaridad con actuaciones individuales y grupales.
Y antes de terminar este repaso por otras noticias, destacamos que el arciprestazgo de Peñaranda, Calabarrasa Las Villas, organiza una jornada de formación arciprestal. Va a ser el próximo domingo, el 19 de febrero, a las 5:30 de la tarde, en el Centro Parroquial de Peñaranda.
La jornada de formación arciprestal tratará el tema de la España vaciada a nuestro arciprestazgo, un reto para la evangelización. Así lo ha avanzado el arcipreste José Miguel González.
La despoblación, pues, es algo que es una realidad social o sociológica, pues, realmente acuciante, que nos preocupa a todos, ¿no?
Este encuentro de formación está abierto a cualquier persona que quiera acudir. Además de esta jornada formativa, el arciprestazgo también organiza durante el año un encuentro de formación y otra actividad más lúdica.
Gracias, Laura. La 1:40 de la mañana. Estamos escuchando El Espejo de la Diócesis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. You couldn't be the man that I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. No, I don't know him anymore. There's nothing where we used to lie. Conversation that's so dry. What's going on? Nothing's right, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed.
La diócesis de Salamanca se va a unir también a la colecta, o va a celebrar una colecta para Turquía y para Siria. Será la del próximo domingo, día 19 de febrero, pero ya hemos conocido esa respuesta, que bueno, desde un primer momento ya también se viene dando desde Cáritas diocesana. Precisamente además la colecta se va a gestionar a través de Cáritas, como no podía ser de otra manera. Vamos a saludar ya a la directora de Cáritas diocesana aquí en Salamanca. Saludamos a Carmen Calzada. Hola Carmen, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú Miguel, qué tal?
Pues encantado de poder hablar contigo. Nos gustaría hablar por otro motivo, pero toca hablar de la respuesta que nuestra diócesis va a hacer a esa tragedia que está pasando en Turquía y Siria. Creo que el obispo, bueno, pues te ha llamado, ha estado hablando contigo para que sea a través de Cáritas cómo se puede hacer llegar también el dinero de la colecta diocesana, ¿no?
Sí. Como siempre actuamos, el dinero de la colecta diocesana o de los donativos que lleguen a la Caritas diocesana lo canalizamos a través de la Caritas española, porque en este momento más que nunca es necesaria el actuar con un poco de sabiduría, diría yo, y de coordinación. Entonces, estamos en contacto permanentemente con Cáritas Europa y con Cáritas Internacional, que son los que, sobre el terreno con la Cáritas de Turquía y con la Cáritas de Siria, pues están resaltando más las necesidades a cubrir. Yo creo que el mensaje que se está dando, porque don José Luis ha hecho un llamamiento, pero ha hecho un llamamiento desde lo más profundo del Evangelio, y él dice que como Iglesia debemos ser testigos de compasión y de solidaridad con los que más sufren, y en este momento pues es, hay muchas partes sufrientes, pero Turquía y Siria. La situación es dramática, todas las noticias que nos llegan son dramáticas, y en este momento lo que sí que te puedo decir es que en qué se ha centrado más la ayuda. Pues se ha centrado en habilitar alojamientos a 5.000 desplazados en 27 escuelas y salones, porque lo más importante es el refugio, la comida y el facilitar que estén al resguardo de las temperaturas tan bajas. Eso en Turquía. Y en Siria se están habilitando 3 centros de alojamiento con 40 habitaciones que llevarán 5 camas cada una de ellas para ocupar ya a unas 200 personas. La realidad es dramática. Una de las cosas que nos han hecho llegar esta misma mañana, que lo que se necesita, además de cubrir las necesidades de la población que ya está rescatada, ¿sí?, que es la alimentación, el refugio, pero también la atención médica para los heridos, porque los rescatados, la mayoría, están heridos. Bueno, pues yo creo que la solidaridad de cada una de las personas que componemos el planeta es básica. Pero yo iría con una llamada más. Esto no pueden ser actos puntuales ante una situación dramática como la que estamos contemplando, sino que cada día estos gestos de mansedumbre, de compasión, de solidaridad, tienen que ser el ADN de nuestra vida diaria, para estar prontos a construir una nueva sociedad o la que tenemos de otra manera en el día a día de lo que estamos viviendo, porque la realidad es dura. Dura allí por la dramática situación, y en el resto del mundo, pues no digamos Ucrania, y no digamos todos los países que están en guerra, destruyéndose, porque conflictos bélicos hay en más de 80 países.
Claro, así que, como decimos, una manera de colaborar es a través de la colecta diocesana del próximo 19 de febrero, pero creo que también tenéis abierto, cuentas bancarias a través incluso de...
Sí, no, en las cuentas de Cáritas, como siempre hacemos, con poner un donativo y se pone ayuda o donativo para Turquía, Siria, porque aunque no se pongan las dos poblaciones, Cáritas lo destinará a las dos poblaciones donde más urgente se necesite, en una o en otra. O sea que aparte de la colecta diocesana, se recibirán los donativos en la sede, en las parroquias, etcétera.
Perfecto, diciendo que va destinado para los damnificados
para por el Turquía terremoto. Y para Siria. Con decir terremoto Turquía-Siria es suficiente.
Vale. Vamos a decir el Bizum también, por si acaso alguien lo quiere hacer a través del Bizum.
Sí, el Bizum también, porque sobre todo para la gente más joven lo usará mucho.
Por eso, es en el teléfono 38119.
Bueno, tú tienes el dato del sí, Bizum.
Eso es, es el 38119.
Eso
es, efectivamente. Pues Carmen Calzada, directora de Cáritas Diocesana en Salamanca, gracias de verdad por habernos acompañado. Seguiremos hablando con vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros por el interés, Miguel.
Gracias, un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Mañana se celebra la festividad de Nuestra Señora de Lourdes y por ese motivo tendrá lugar también la celebración diocesana de la Jornada Mundial del Enfermo. Está con nosotros el delegado diocesano de Pastoral de la Salud, Fernando García Herrero, a quien saludamos. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estés todo?
Pues encantadísimo de poder hablar con vosotros. Fernando, cuéntanos cómo a nivel diocesano se celebra esta Jornada Mundial del Enfermo.
Bueno, comenzamos efectivamente el día 11, que es el Día de la Virgen de Lourdes, como tú has dicho, pero se extiende, bueno, es una pastoral que hay que actuar, que hay que y una actividad humanitaria que hay que ejercer permanentemente, claro, porque los enfermos y ancianos están siempre con nosotros, pero digamos que hay una campaña ahí ahora más intensa, un poco de concienciación, que termina, tiene dos fechas, el 11 de febrero y después en la Pascua, este domingo de Pascua, en mayo, que se hace la Pascua del Enfermo, que se llama, que es una celebración más en parroquias, en la que se suele administrar comunitariamente también la confirmación. La unción de enfermos, la unción, ajá, de enfermos, que es para los enfermos, claro, no es para, se piensa siempre que va a ser para ya la partida definitiva, que también se puede dar, pero sobre todo es para los enfermos. Entonces, este año tenemos, lo primero es el viernes, ayer hemos trabajado una jornada de oración con manos unidas, porque como coinciden casi las dos fechas, el viernes del ayuno voluntario y el sábado ya este año coincide así, es la Virgen la jornada del enfermo, pues esa actividad que es propiamente de manos unidas, que son 10 horas de oración, que terminan con la Eucaristía, ajá, pues la hacemos conjuntamente. Cada media hora interviene una de las dos instituciones. Una experiencia muy bonita, sí.
Ajá. Bueno, habéis empezado esta mañana, ¿no? Habéis empezado esta mañana a las 10, ¿no?
Sí, esta mañana, efectivamente, a las 10, de aquí vengo ahora. Y ahora voy a hacer el hospital, que estoy de guardia. Y esa es la vida de los curas ahora, que estamos a todas partes.
Y luego ya mañana, Fernando, tenéis una Eucaristía, ¿no?
Sí, la Eucaristía propiamente de la Jornada Mundial del Enfermo este año se hace en la parroquia de Jesús Obrero, Pietralales, que es donde don Jesús tuvo más de 50 años de sirviendo a esa comunidad y creando también esa comunidad, porque trabajó con la ayuda de Dios, claro. Y trabajó muchísimo en los últimos años también en la pastoral de la salud. Él promovió en gran medida en la diócesis esta pastoral de la salud. Tenía un gran entusiasmo, no solamente en diocesano, sino a nivel nacional. Él tenía mucha repercusión, ¿no?, digamos, en este campo. Y por eso, recordando su memoria y honrándole a él, también queremos pues celebrar esta Eucaristía en su comunidad básica, ¿no?, donde lo estuvo. Ajá.
Te iba a preguntar, Fernando, el motivo de esta jornada, ¿qué es lo que se pretende? ¿Para qué se hace?
Bueno, pues se hace en primer lugar para tomar conciencia de la realidad de la enfermedad, que no hay que pensar mucho en ello, pero claro, cuando estamos sanos no somos muy conscientes. Cuando no tenemos a nadie en el hospital o en casa enfermo tampoco lo somos, pero claro, no, tarde o temprano a todos nos toca, de forma directa o de forma muy cercana por nuestros familiares y amigos. Entonces lo primero es concienciarnos de que, como dice el Papa este año, la enfermedad es algo que es una parte de la vida humana y se puede vivir de diverso modo. Como él dice sinodalmente, por esto del sínodo que llevamos estos años, que es acompañando, participando, haciendo nuestra la situación de las personas enfermas o mayores, que este año el acento sobre todo en los mayores o los ancianos, o bien, bueno, sin implicarnos, dejándonos de alguna manera, aunque tengamos una presencia suave, leve, pues que cada uno se arregle como pueda con su enfermedad. Entonces dice, claro, la experiencia puede ser muy positiva, aunque sea dura, pero es una experiencia de gracia, de crecimiento, si se vive acompañados, ¿no? Con una implicación por parte no solo de sanitarios, sino de personas, de la familia y de voluntarios, ¿no? Entonces, concienciarnos de cómo los mayores y los ancianos, los enfermos, pues están entre nosotros, somos nosotros mismos también en muchos casos, llegaremos a hacerlo, ojalá, mayores y enfermos, pues nos tocará alguna vez. Y entonces, una llamada de atención para que tengamos en cuenta que son válidos completamente, que son importantes en nuestra sociedad, que nos pueden aportar muchísimo, tanto la enfermedad, por lo que supone de llamada al amor, al compromiso, como la tercera edad, los mayores, por lo que suponen de integración, mantenimiento de la cultura, sabiduría que nos transmiten, todo eso que la palabra de Dios dice y San Pablo, Francisco repite muchísimo el Papa, ¿no? Y eso, por lo tanto, bueno, en una oración, concienciación, actividad, vamos a tener muchas actividades para que diversa, cada uno se pueda participar en la que prefiera, pero que a todos nos llegue esta llamada, ¿no?
Ajá. Déjate cautivar por su rostro desgastado, es además el lema de este año de esta Jornada Mundial del Enfermo y de la próxima celebración también de la Pascua del Enfermo, ya como decimos en el mes de mayo. Recuérdanos, desde la Iglesia Diocesana, ¿de qué manera se trabaja en esa pastoral de la salud?
Bueno, pues hay por una parte la presencia en los hospitales y residencias, tanto de los capellanes y personal idóneo, el servicio religioso en los hospitales, y en las residencias también la presencia de los sacerdotes que asisten a las residencias, que estamos recuperando después de todo lo de la pandemia, la presencia, y por otra parte también los voluntarios, ¿no? Las personas que tanto en las parroquias, en las comunidades, atienden, visitan ancianos y enfermos en sus domicilios, si lo necesitan, se ofrecen permanentemente, en casi todas las parroquias tienen su equipo de pastoral de la salud, y como luego, bueno, pues hay algunas actividades diocesanas, todos los meses tenemos un día de formación diocesana, aparte de lo que hay en las parroquias, para los voluntarios, y también un día de formación y reflexión para los trabajamos en el servicio religioso, ¿no? Uh-huh. Después, claro, durante el año, pues se celebra, invitamos a que se celebre al menos una vez al mes una Eucaristía por los enfermos, que nos recuerde esa presencia, y luego en esta campaña, pues hay muchas cosas, sí, que vamos a realizar y que nos intentan, bueno, nos intentan, pues lo que decía antes, ¿no? Concienciarnos y implicarnos en la realidad como el Señor lo hacía. Uh-huh. El Evangelio está lleno, aparece permanentemente la presencia del Señor con los enfermos, ¿no?
Pues mañana en la parroquia Jesús Obrera va a tener lugar esa celebración diocesana de esta 31ª Jornada Mundial del Enfermo. Habrá una Eucaristía a las 7:30 de la tarde en la parroquia de Jesús Obrero, en el barrio de Pizarrales. Fernando García Herrero, delegado diocesano de Pastoral de la Salud, gracias por habernos acompañado y que tengáis un buen día. Gracias.
Gracias, Miguel. Gracias a ti y a todos. Un saludo.
Cinco minutos faltan para las 2 de la tarde. En el espejo de la diócesis nos fijamos ahora en el reflejo de la cultura. En Salamanca saludamos ya a Juan Antonio Mateos. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Buenísimas tardes. Hoy me llevas a un concierto de Natalia Palencia, que va a ser esta noche, ¿no?
Sí, Miguel, esta noche a las 10 en la Sala B del CAEN, un concierto que se titula A Mayores. Se acaba de hablar de la Jornada del Enfermo, sobre todo pensando en los mayores. Pues es un espectáculo pues que está basado pues en la música tradicional de Castilla y León y también de otros pueblos de España, de esa España vaciada. Está dedicada especialmente a los mayores, pero también a los jóvenes. Esa gente joven, ¿por qué? Pues porque no solo, a lo mejor ya no conocen esta música, pero sí que está interpretada toda esta música con las nuevas tecnologías, Miguel, para actualizar esa música al presente. Entonces, pues ahí hay una se junta pues el pasado y el presente pues en una bella tradición musical que nos ha precedido pues en estos pueblos de Castilla, Miguel.
Ajá, es esta tarde, esta noche, perdón, en el CAEN, ¿no?
Sí, esta noche en el CAEN a las 10, en la Sala B del CAEN, interpretada por la musicóloga y escritora Natalia Palencia, que es de aquí de Salamanca y muy formada y muy preparada en estos temas, que recupera esta música tradicional, Miguel.
Pues estaremos muy pendientes de este concierto hoy que nos recomiendas, Juan Antonio. Muchísimas gracias por todo, cuídate mucho, que tengáis una feliz semana, un abrazo muy fuerte.
Feliz semana para todos, Miguel.
Gracias. Y recordamos que este domingo se celebra la Jornada Nacional de Manos Unidas. Las colectas del domingo se van a destinar a los proyectos de desarrollo de esta organización no gubernamental en los países más pobres, y que hoy está teniendo lugar las 10 horas de oración, 10 horas de oración, ayuno y solidaridad en el Colegio Mayor Montellano, desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. El domingo os esperamos en una nueva cita en la programación religiosa, el domingo en el informativo Iglesia Noticia. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión del Servicio Diocesano de Comunicación Social, os hablo vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Gracias a todos, buenas tardes, feliz semana, adiós.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En el mundo hay 2,5 millones de víctimas de trata y, sin embargo, por cada una existen otras 20 sin identificar. Una lacra, la del tráfico de personas, que solo es equiparable en números al de drogas y armas.
La prostitución, la verdad que fue muy difícil. Vivir el proceso, encontrarse con tanta gente desconocida a diario, que no era uno ni dos, eran un montón de hombres, a veces hasta mujeres.
Esta mujer no quiere que digamos su nombre ni su país de origen. Llegó muy joven a España y sus explotadores la amenazaron para que no contase en qué condiciones se encontraba trabajando, así que prefirió aislarse para no tener contacto con nadie. Esa soledad le hizo caer en una depresión y varias adicciones.
Tuve que entrar a las drogas para poder resistir el trabajo duro, que era 24 horas, 7 días a la semana. Para mantenerlos contentos a los encargados de los pisos, preferíamos mejor no descansar.
En más de una ocasión pensó en quitarse la vida, pero nunca se atrevió a hacerlo. Fue con el paso del tiempo, gracias a personas que conoció próximas a la caridad, que consiguió tener una segunda oportunidad. Y nuestra protagonista no es la única. Hay miles de víctimas en todo el mundo que han podido recuperar sus vidas gracias a las asociaciones que les han ayudado. Historias como esta te las cuenta todos los viernes aquí en COPE, Irene Pozo, en La Linterna de la Iglesia, a partir de las 10:30 de la noche. Nosotros seguimos contando toda la actualidad de este viernes, enseguida aquí en Mediodía.